Bien, puedo decir que me siento como en casa entre vosotros porque hace muchos años que nos conocemos, muchos de nosotros. Le comentaba a Juan que me acuerdo de mil cosas de cuando estábamos en la otra acera, en el edificio del otro lado, de aquí del pasaje Gayolá, de cuántos acontecimientos evangelísticos con el grupo Esclat de Pau, con Sarai, Juan y otros hermanos, mil recuerdos con David, con muchos de vosotros, y es un placer. Pero lo más importante de estar aquí es la persona de Jesucristo y que cada uno de nosotros sepamos valorar, engrandecer la persona de Jesucristo, porque no solo es la persona que nos ha creado, sino que es la que nos ofrece salvación. Y es la que nos ofrece esperanza ante su segunda venida. Y quiero cantar un par de canciones. La primera es una oración a Jesús, a este Jesús que nos creó, que nos salvó y que volverá. Y te invito a que la escuches también orando al Señor, intentando decirle también a Él, tú personalmente, las palabras de esta canción. Tú eres mi luz, tú eres mi paz, tú eres mi guía al caminar. Tú me haces reír, tú me haces llorar, tú me das amor hasta el final. Cuando regreses cantaré al contemplar tu majestad, y mientras tanto en tu ausencia hago mía tu humildad. Cuando regreses cantaré al contemplar tu majestad, y mientras tanto en tu ausencia hago mía tu humildad. Tú eres mi pan, tú eres mi sal, tú eres mi techo, eres mi hogar. Tú mi esclavitud, tú mi libertad, tú me has enseñado la verdad. Y cuando regreses cantaré al contemplar tu majestad, y mientras tanto en tu ausencia hago mía tu humildad. Cuando regreses cantaré al contemplar tu majestad, y mientras tanto en tu ausencia hago mía tu humildad. Amén. El pasaje de la Biblia que más me estremece, y no sé si a ti, es de cuando Jesús está en Getsemaní. Y ese autor de la vida, y ese salvador, y ese Dios que vino y que volverá, que nos da esperanza, por amarnos tuvo que llorar. Y en esa noche Jesús quiso orar al Padre, pero poco tiempo tuvo. Y sus amigos, nosotros, en ese momento los apóstoles, estaban demasiado cansados para orar con él. Y a veces me pregunto, ¿cuántas veces estoy yo cansado y le fallo al Señor? Cuando él tiene mucho que amar y tiene mucho que hacer. Y esta canción a mí me hace pensar cada vez que la canto, y espero que tú también puedas pensar en lo grande que es el amor de Jesús por ti, todo lo que hizo, dando su vida para rescatar la tuya. Les avanzó la noche, les llenó la oscuridad. Él quería orar, ellos descansar. Orad conmigo, amigos, que mi muerte cerca está. Él quería orar, ellos descansan. Si es posible, líbrame, solo tú puedes hacer que esta copa no la beba, pero no sea lo que diga yo, si la cruz es lo mejor. Se cumpla nuestro amor. Mis tres más cercanos, Pedro, tú, Santiago y Juan, él quería orar, ellos descansan. Basta, ya no hay tiempo, el tumulto llega ya. Él quería orar, ellos descansan. Si es posible, líbrame, solo tú puedes hacer que esta copa no la beba, pero no sea lo que diga yo, si la cruz es lo mejor, que se cumpla nuestro amor, pero no sea lo que diga yo, si la cruz es lo mejor, que se cumpla nuestro amor. Amén. Pues es un placer poder celebrar a Jesús, y es un placer poder compartir también la palabra en esta mañana, en esta costumbre que tenemos como iglesia
en Barcelona, en las iglesias que nos reunimos y en todas partes de Cataluña y en todas las partes del mundo, poder celebrar a Jesús y poder abrir su palabra. Y en esta mañana me gustaría compartir un versículo que en la residencia infantil Emmanuel, como educador, durante estos 24 años que llevamos mi esposa Carmen y yo, junto con la educadora Mariona Cardona, con los niños, hay un versículo que creo que se ha puesto en el boletín, que es Romanos 12:12. Y yo te animo a que memorices este versículo. Y yo sé que otras veces que he venido aquí ya he compartido este versículo, pero no voy a compartir el mismo mensaje. No será repetido. Pero sí que os animo a memorizar este versículo porque es y ha sido en mi vida muy potente y muy potente en muchas vidas de muchas personas sirviendo al Señor. La cita es fácil, es la primera carta que tenemos de Pablo, Romanos, y después capítulo 12 y versículo 12. Si te acuerdas de las 12 tribus, capítulo 12, y después de los 12 apóstoles, pues ya tienes el 12 de capítulo y el 12 de versículo, y tenemos la cita ya memorizada, Romanos 12:12, y dice tres cosas importantes. Dice que seamos alegres en la esperanza, que seamos sufridos en la tribulación, y otra manera de decirlo es que seamos pacientes, que tengamos paciencia en los problemas y que seamos constantes en la oración. Que seas y sea yo constante en mi relación personal con Dios. Y mirad, en la residencia infantil de Manuel, durante estos años hemos tenido muchos momentos de alegría, porque los niños, aunque tengan problemas y sus familias tengan problemas, los niños son alegres y te hacen reír y les haces reír y te lo pasas muy bien con ellos mientras les educas y les ayudas y les haces crecer y les compartes el Evangelio y el amor de Dios. Además, te emiten alegría. Y ese es el primer concepto que dice este versículo, alegría. Pero también se necesita tener paciencia. Y en la vida cristiana y en nuestros años de educadores en la residencia, hemos tenido muchos momentos de problemas. A veces problemas graves. A veces problemas que cuando nos encerramos en la habitación de noche, teníamos que pasar varias horas orando y llorando por problemas que nos hacían y nos hacen sufrir. Y tenemos que ser pacientes en los problemas. Y para que eso sea posible, para tener la alegría que el Señor quiere que tengamos por la esperanza que Él nos da, mezclado con las tristezas, esta mezcla que es la vida de alegrías y de tristezas, de victorias y de derrotas, de problemas y de triunfos, y tú sabes cuáles son tus alegrías y tus tristezas, esta mezcla que tenemos como cristianos, debemos tenerla, esta mezcla, en una relación personal con Dios. ¿Puedes pasar la siguiente? Y he puesto una foto de la residencia actualmente en este curso, y antes de pasar al mensaje que quiero desarrollar con Romanos 12:12, quiero deciros que este ha sido el lema en mi vida personalmente, y os quiero dar como testimonio que tanto con los pequeños como con los adolescentes, tanto los problemas de los niños como de sus padres, en todo este tiempo Dios me ha fortalecido, Dios me ha ayudado, y Él es el mérito, Él es el que tiene el mérito, y nos ayuda a hacer este ministerio teniendo una actitud constante de oración, como dice al final del versículo, y sabiendo tener esperanza y alegría, Y quizá la alegría no es la palabra más adecuada. Lo que pasa es que la palabra gozo, que es la más adecuada, no la solemos usar tanto. Pero el gozo es como una alegría que tú tienes interiormente, incluso cuando estás triste. Y yo creo que todos me entendéis, porque alguna vez nos hemos sentido así, con la tristeza de afrontar un problema, pero con la alegría de notar la compañía de Dios, del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en medio de esos problemas. Y antes de seguir con el mensaje, como un pequeño reportaje que ya conocéis de la residencia, aquí hay más personas involucradas en la residencia que en la propia residencia, cuando estamos ahí metidos los tres educadores, ¿no? Y veo a Fina, veo a Juan, veo a Pedro, veo a Víctor, que es el mejor voluntario que tenemos este año, haciendo refuerzo escolar con los pequeños, viendo a muchos de vosotros que sé que oráis por la residencia, que ofrendáis, que nos ayudáis. Pues dar un pequeño reportaje de que este año pues somos este curso, pero para el próximo año, este es el presente que estamos viviendo, ya hay varios niños que están apuntados para entrar en septiembre porque sus familias lo necesitan y hemos hecho un estudio de su situación y van a entrar más niños, y ese es nuestro presente. Y en el pasado, como sabéis, llevamos más de 50 años con este ministerio. Cuando yo era un niño pequeño, de estos que suben a la escuela dominical, llegaba Navidad y me llevaban con el grupo de niños a la residencia de aquel entonces para cantar canciones de Navidad y conocer lo que hoy es la residencia infantil Emmanuel. Y lleva muchos años y tiene un pasado. Carmen y yo, junto con Mariona, los tres educadores que aparecemos por ahí mezclados con los niños, llevamos lo que lleva este milenio, lo que lleva este siglo, 24 años. Y antes de, en el milenio pasado, hacíamos otras cosas. En este milenio hemos estado estos 24 en la residencia infantil Emmanuel, pero os quiero hacer un spoiler. El próximo milenio, Carmen y yo no estaremos en la residencia. Se necesitarán otras personas. Y hay un proyecto de futuro que rápidamente quiero resumirlo así. El Señor nos ha dado una casa durante muchos años, pero tenemos la obligación de dejarla. Tenemos la obligación de crear otro proyecto que ya está en marcha. Y como muchos sabéis y habéis visto las últimas cartas de oración, tenemos la obligación de adquirir un terreno y de poder edificar un nuevo proyecto con una estructura arquitectónica que se adapte a las normativas de los centros de menores. Y esto ya empieza a estar en marcha, pero necesitamos, como siempre, la ayuda del Señor, la aprobación, el apoyo de la Iglesia, las oraciones y las ofrendas para poder cubrir estos gastos. Confiamos en el Señor. Dios nos ha sido fiel y lo seguirá siendo y cumplirá su voluntad. Y damos gracias al Señor por las docenas y docenas de niños que hemos podido atender en el pasado, en los años anteriores al año 2000, que fueron muchos, en los años que estamos nosotros durante estos 24 años y lo que el Señor quiera, hasta que Carmen y yo nos jubilemos, después Mariona continúe y no sabemos lo que el Señor disponga, pero con una nueva casa en el futuro. Y hemos de orar por esto, y esta es la situación actual de la residencia. Como educadores, agradecemos mucho en concreto a esta Iglesia, porque sois una de las principales, como ya sabéis y ya se ha dicho, de apoyo a este ministerio, y os damos muchas gracias. Pero vamos a ir ya al mensaje, y me gustaría que pudieses pensar en estas tres claves de la vida cristiana que encontramos en Romanos 12:12. Dice que seamos alegres en la esperanza, pacientes en los problemas y constantes en la oración. Y yo te reto y te invito a que en tu vida, da igual la edad que tengas, da igual quién seas, de dónde vengas, cuál sea tu situación, yo te invito que como cristiano, como cristiana, reflexiones en estas tres claves, porque estas tres claves tienen el realismo de mezclar las cosas buenas y las cosas malas que se mezclan en nuestra vida y afrontarlas en una relación personal con Dios que nos fortalezca y nos ayude a llevarlas. Y que el Señor nos ayude a tener una vida unida al Señor, unida con una relación personal con Dios que sea consistente y que sea constante. ¿Cómo es una relación con Dios consistente y constante? Pues es una relación que esté basada en las condiciones que Dios pone, no en las condiciones que tú pones. Hay personas que dicen, bueno, yo ya creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Pues Dios nos dice, porque todos podemos tener este problema y este error, y es que tenemos que creer en Dios a la manera de Dios y a la manera de Jesús. Y si avanzamos en la siguiente pantalla, podemos ver que en Juan 3:16, un versículo que conocemos todos los creyentes, si aquí hay alguna persona que no conoce a Jesús y no ha creído en Él, este versículo es como una especie de resumen de cuáles son las condiciones de Dios para tu vida. Y es que dice que Dios te ama tanto, Dios ha amado tanto al mundo, que ha dado, que ha regalado, que ha entregado a su Hijo Jesucristo, a algo de Él mismo, lo ha entregado, lo ha regalado hasta la muerte, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, para que tú o yo, si creemos en Él, si aceptamos este regalo, no nos perdamos, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este es el mensaje y esas son las condiciones de Jesús. Dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir fe? Pues es algo muy sencillo que un niño lo puede entender. Fe significa confiar en alguien mayor que hace, que te aporta la solución de algo que tú como alguien más pequeño no puedes solucionar. Y en la relación con Dios nosotros no podemos solucionar nuestra relación con Dios. La tiene que solucionar Él. Y la manera que ha tenido de solucionarlo es entregar a su Hijo Jesucristo en una cruz para pagar el castigo de nuestra maldad. Entonces, ¿qué nos pide Dios? ¿Ser buenos? No. Nos pide creer, tener fe en que, aunque no seamos buenos, y nadie es bueno, dice la Biblia, nadie acaba de ser perfecto del todo delante de Dios, aunque no seamos así, Él paga el castigo de nuestra maldad en la cruz. Y no hay regalo más grande en el mundo que este, que Dios se haya hecho hombre y haya muerto por ti en la cruz. Y ese es el reto, y esa es la relación personal con Dios que nos lleva a tener a los cristianos una oración constante, como acaba el versículo de Romanos 12, constantes en la oración. Y el Señor quiere que tengas una relación personal con Él, no solo como el día que creíste en Jesús. Y yo hace muchas décadas que creí en Jesús. Yo de niño acepté, porque de niño me explicaron el Evangelio, estas buenas noticias, Juan 3:16. y yo creí en Jesús. Pero yo tengo el reto ahora y tú tienes el reto de cada día ser constantes en nuestra relación personal con Dios. Y este es el primer punto. Si os fijáis, empiezo al revés. Una vida unida al Señor. Si tú quieres afrontar la vida cristiana, no puedes tener una vida intermitente de ahora me cojo al Señor y ahora me suelto, ahora confío en Dios y ahora no confío, ahora le obedezco en una cosa pero en otra cosa que no me gusta no le obedezco. Agárrate al Señor constantemente en oración, porque si no no vas a poder disfrutar de los otros dos puntos que nos dice este versículo. No vas a poder disfrutarlo. Pasamos a la siguiente pantalla y nos dice que tengamos una vida paciente en medio de los problemas. Mirad, cuando creemos en Jesús, creemos en Juan 3:16, que Él murió en la cruz por nosotros. Y esa es una manera de resumir el mensaje de Dios para nuestra vida. Pero yo quiero plantearte otra manera de resumir el mensaje de la Biblia en tu vida. Y es con dos mensajes. Dios tiene dos mensajes para tu vida. Dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué vas a hacer con mi primera venida al mundo? Y la segunda pregunta ya la intuís. ¿Qué vas a hacer con mi segunda venida al mundo? Porque el mensaje de la Biblia dice que Dios viene a este mundo dos veces por ti, para hacer algo por ti y por mí. Dios vino en su primera venida al mundo hace 2000 años para morir en la cruz por nosotros y salvarnos a aquellos que creemos este regalo, le aceptamos y Él nos adopta como hijos y pasamos a tener una vida cristiana acompañados de Él. Pero más del 25% de la palabra de Dios es profecía del futuro y tú y yo no podemos menospreciar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Porque Jesús no es medio Jesús. Jesús es Jesús entero. Jesús es el Jesús de la primera venida y es el Jesús de la segunda venida. Y ambos aspectos lo tenemos que tener en cuenta. Y las veces que celebramos los símbolos del pan y del vino, celebramos la muerte de Jesús de la primera venida. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, segunda venida. Así que el Señor nos dé la visión de no menospreciar en nuestra vida ni la primera venida ni la segunda venida. ¿Por qué digo esto? Porque yo mismo, durante muchos años, incluso después de haber estudiado en un seminario teológico y haber estudiado la Biblia durante 4 años y tal, yo me doy cuenta de que he tenido y tengo tendencia a menospreciar un poco la segunda venida. ¿Por qué? Ya hablaré de esto un poco más adelante. Ahora estamos en esta pantalla que nos habla de la vida paciente y veis que pone debajo un 1 y una V, y eso significa primera venida. Una vida paciente en medio de los problemas. ¿Cómo podemos afrontar los problemas graves de esta vida como cristianos? Pues como todos los problemas, con el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz y el cuarto aspecto, paciencia. 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 El último aspecto del fruto del Espíritu Santo que nos dice en Gálatas es autocontrol. No perdamos el autocontrol. No nos desesperemos ante los problemas, ante una enfermedad grave, ante una situación complicada en el trabajo, en las relaciones familiares, mil cosas que hay en nuestra vida. pero especialmente en la vida cristiana y en el contexto del Nuevo Testamento, este ser pacientes en los problemas tenía que ver con la persecución que sufrían los cristianos. Y el apóstol Pablo está diciendo, tened paciencia cuando matan a un compañero vuestro que estaba evangelizando. Y han venido los romanos y se lo han llevado. Y lo han echado al circo romano y se lo han comido los leones o ha caído muerto ante la espada. Simplemente por creer en Jesucristo. Y ante esas realidades de la vida, y tú tienes tus motivos para tus lágrimas, y cada uno de nosotros los tenemos, pero en general como iglesia tenemos la advertencia de Jesús de que vamos a sufrir los mismos padecimientos que Cristo. Y esto es un privilegio cuando entendemos lo que significa, y eso es un privilegio cuando sabemos que junto a eso está la esperanza. Pero esa es la realidad de la vida cristiana. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, otra vez la constancia en la relación con Dios, que hablábamos antes, cada día, no solo los domingos, cada día, en tu trabajo, en tus estudios, en tus relaciones familiares, en tus relaciones laborales, en tu tiempo de trabajo, en tu tiempo de ocio, constantemente, niégate a ti mismo, toma tu cruz y cada día y síguele, sígueme, dice Jesús. Sigue el patrón, el ejemplo que yo he dejado. ¿Cuál es el ejemplo que yo he dejado? Obedecer a mi Padre celestial, llorar en Getsemaní, y aunque en un momento Jesús le pidió al Padre, si es posible, líbrame de todo este sufrimiento, de toda esta injusticia, que yo no soy culpable de todo el pecado del mundo. Pero Jesús entendió de que estaba en la cruz para pagar no el pecado suyo, sino pagar con amor, con un amor incomprensible para nosotros, pero un amor grandísimo, pagar el pecado tuyo y mío en la cruz. Y ese mismo ejemplo es el que te pide a ti y a mí. Y a lo mejor el Señor no me pide que sufra la muerte en manos de una espada romana o que muera con los leones en el circo romano, pero a lo mejor sí que me pide que me pase varias horas de una noche en la residencia infantil en Manuel llorando porque, por ejemplo, como ha pasado recientemente, el padre de uno de los niños se ha suicidado. O llorando por una enfermedad grave. O llorando por situaciones que en todas las iglesias, que en mi iglesia, en calle Trébol, en nuestra iglesia, pues personas que yo sé que están sufriendo y inevitablemente sufres con ellos porque empatizas y sientes ese dolor. Toma tu cruz. Toma ese sufrimiento que forma parte del amor a los hermanos, que forma parte del amor al prójimo, que forma parte del amor a unos niños que necesitan ayuda, necesitan educación y sobre todo necesitan saber que Dios les ama, que Dios ama a sus padres y que incluso cuando nosotros nos hemos portado mal, Dios nos ama, porque Dios nos amó no cuando éramos cristianos, no nos engañemos. Dios nos amó cuando éramos, dice el apóstol Pablo, enemigos suyos. ¡Qué amor tan grande! Así que el fruto del Espíritu, con esa paciencia, con esa mansedumbre que dice Gálatas 5:22-23, y con esa templanza, con ese dominio propio, esa ayuda del Espíritu Santo en tu vida es la que te ha de hacer reaccionar con paciencia ante los problemas. porque los problemas existen. No quisiera alargarme porque me vienen mil cosas a la cabeza, pero a veces vamos a un entierro y te viene un hermano y dice: no estés triste porque tenemos esperanza en el Señor. Y yo: perdona, pero se acaba de morir alguien que yo quería muchísimo y la muerte es terrible y a mí me entristece. No, porque tenemos esperanza. Y yo: perdona, Jesús lloró. Jesús lloró cuando, su amigo Lázaro murió. ¿Y Jesús no tenía esperanza? ¿Cómo que no tenía esperanza? Si al cabo de un rato le resucitó. Pero igualmente, lloramos. Porque cuando alguien muere, te entristece lo terrible que es la muerte. Que una persona deje de vivir tal cual la conocemos y pase a vivir de otra manera, que sí que tenemos esperanza para el futuro. Pero esos sufrimientos tenemos que entenderlos y asimilarlos y entender, por ejemplo, aquí habría mucho que decir y evidentemente no me puedo extender. A veces el enemigo nos engaña y cuando sufrimos problemas pensamos incorrectamente que son castigos de Dios y no tienen por qué ser ningún castigo de Dios por lo que tú hayas hecho mal. A veces puede que sí, pero muchas veces no. A veces simplemente estás sufriendo las consecuencias de errores de otros que tú te lo tragas porque quieres ayudar. Yo no sé cuántas anécdotas o cosas podría explicar David de años que han estado en un país y en países donde se sufren las consecuencias de querer ayudar a otros. No solo ayudas, no solo tienes la alegría emocionante de ver que una persona ciega vuelve a ver. En el transcurso de tu acercamiento a esas personas puede haber sufrimiento, puede haber ataques, puede haber, y los hay, menosprecios, burlas. Pero el Señor nos da recursos por el Espíritu Santo de ser pacientes en los problemas. De que cojas el ejemplo de Jesús en su primera venida y lo hagas tuyo. Jesús no vino al mundo solo para que creamos en él de una manera abstracta, sino para captar el ejemplo que el Espíritu Santo, desde que creíste en él y le pediste perdón por los pecados, vive en ti y te ayuda a asimilar a la persona de Jesucristo en ti. Y nos estamos mirando a los ojos y a veces pensamos, pero este predicador, con lo feo que es y calvo y tal, ¿cómo voy a ver a Jesús en él? Y nos vemos los defectos y nos conocemos las virtudes y los defectos. Pero aún así, Cristo crece en ti y te ayuda a ser paciente en los problemas. Pasamos a la vida de esperanza en la siguiente diapositiva. Y Romanos 12:12 nos decía: alegres en la esperanza. Y Dios no nos llama a tener una vida cristiana simplemente beata, triste, con una cara espiritual de que parece que vamos a levitar y levantarnos dos palmos del suelo y vivir como vivían en esta mentalidad de la Edad Media, que no es bíblica. El apóstol Pablo decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, tened alegría en el Señor, alegres en la esperanza. ¿De dónde viene la esperanza? La esperanza en la Biblia viene de la segunda venida de Cristo. La esperanza en la Biblia no viene del Evangelio de la prosperidad. La esperanza en la Biblia no viene de que te va a tocar la lotería porque eres cristiano y Dios te va a bendecir de esa manera. La Biblia no explica eso. La Biblia dice que vas a tener los padecimientos de Cristo, no que te toque la lotería, no que vas a ser millonario. La palabra de Dios no te garantiza que vas a tener una salud robusta hasta los 99 años y no vas a sufrir ninguna enfermedad. Lo que sí que te dice la palabra de Dios y lo que te dice el Espíritu Santo en tu vida es que el Espíritu Santo te da esperanza en la fidelidad de Dios, de que Él va a volver y vas a tener una vida para siempre con Él, llena de alegría, de gozo, sin ningún sufrimiento y sin ninguna maldad, y que el tiempo de esta vida va a parecer como un par de segundos al lado de una eternidad que no somos capaces ni siquiera de valorar ni de comprender. Entonces, esa esperanza, nos dice Tito, versículo 2, capítulo 2 y versículo 13, como tenemos en pantalla, nos ordena aguardar. Tenemos que estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero aquí, cuando hablamos de la segunda venida, ya para ir acabando, nos solemos obsesionar en la pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo vendrá el Señor? Bueno, pues la Biblia habla de cuándo. Pero también nos dice una cosa importante del cuándo. Dice que no sabemos ni el día ni la hora y que solo Dios lo sabe. Y la Biblia dice esto y muchos cristianos se empeñan en adivinar el día y la hora. Y todos tenemos internet y todos hemos visto cosas raras y predicaciones raras. No, es que el Señor volverá tal año y tal mes y tal día. Pero si la Biblia te está diciendo que no lo sabes, si la Biblia te está diciendo que solo Dios Padre tiene en su mente y en su corazón y en su mano poderosa ejecutar el día y la hora en que Cristo volverá. Pero sí que nos da algunas pistas. Y citamos aquí, lo pone en pantalla, dice que Dios controla los tiempos, como ocurre en las 70 semanas de Daniel, las profecías de Daniel, que en estos pocos minutos que quedan, evidentemente no vamos a hablar de todas las profecías, ni de todo lo que implican las posturas teológicas sobre la escatología, sobre la segunda venida. Hay unos que dicen que vendrá antes del milenio, otros después del milenio, otros que vendrá antes de la tribulación, otros después de la tribulación, otros a mitad de la tribulación. Y es lícito que tú tengas tu postura de cuándo va a venir el Señor, y hay grandes pastores y grandes hombres de Dios, de toda fidelidad al Señor, que tienen diferentes posturas y hay que respetarlas. Pero no quiero fijarme en este mensaje de esta mañana y en la esperanza en la segunda venida, no quiero fijarme tanto en el cuándo, sino en qué pasará y en cómo esperar al Señor. ¿Qué pasará? ¿Qué pistas y qué eventos previos nos dice la Biblia que hemos de tener en cuenta? ¿Por qué Dios nos da pistas sobre la segunda venida si no nos dice la fecha? Porque Dios quiere alimentar tu esperanza. Dios quiere que sepas que Él tiene el control de lo que está pasando en el mundo. Y yo cuando veo las noticias de lo que está pasando en el mundo y veo las cosas que se parecen demasiado a lo que dice la Biblia, me entra temor de Dios. No me entra temor del anticristo. No me entra temor de las cosas malas que dice la Biblia que vendrán. me entra temor de Dios, como tuvo temor Dios de Dios Juan en Apocalipsis 1, cuando cayó ante aquella imagen de Jesucristo, con aquellos ojos de llama de fuego, el rostro resplandeciente como el sol, aquellos cabellos blancos como la lana, aquella vestidura blanca y resplandeciente, aquella banda de oro, aquellos pies que eran como un metal al rojo vivo salido del fuego. Y cuando Juan vio aquello, tuvo miedo del poder de Dios. Pero Jesús, en esa visión, le dice: no tengas miedo, yo soy. Soy yo el Jesús sobre el cual recostabas tu cabeza cuando estaba en el mundo. El Jesús que estaba a tu lado y caminábamos por Palestina, por Jerusalén, por Galilea. Y es de esta manera que también Daniel, cuando ve las visiones de futuro, cae con miedo, y también Dios le dice lo mismo: no temas. Y yo tengo temor de Dios. Y si pasamos a la siguiente pantalla, vemos que Dios tiene el control de qué pasará. Y aquí tenemos una lista que simplemente la voy a leer para que vosotros, si queréis ahondar más en casa, podáis reflexionar en esto y alimentar vuestra esperanza. ¿Qué señales? Pues nos da señales de que Israel vuelve a su territorio. Israel vuelve a su territorio. Y es un milagro que no ha ocurrido con ninguna otra nación, ni ocurrirá. Y creo que todos ya sabéis y sabemos lo que ocurrió en nuestro mundo el año 1948, cuando Israel volvió a su tierra. Aquí hay mucho que decir. Pero otra señal de cuando se acerque los últimos compases de la historia de la humanidad es que habrá conflictos bélicos en torno a Jerusalén. Y desde 1948 esto ha sido una constante y lo será una constante hasta que Cristo vuelva. Se irá preparando un sistema religioso mundial, con lo que se llamará la Trinidad del Mal, que será el anticristo y el falso profeta, junto con el dragón, que es Satanás. Y allí habrá una religiosidad que tiende todo a unificarse. Y de nuevo, no me puedo extender aquí, pero hay muchas cosas que se parecen hoy. Hay muchas cosas que se parecen hoy a esto. Y ahí está el ecumenismo, etcétera, etcétera. Comercio con sistema numérico. Cada vez se unifica más la economía, cada vez hay más control numérico, más control informático, las bitcoins, etcétera, etcétera. Y son herramientas que el anticristo usará y que ya hoy se están preparando de una manera que no se parecen en nada a apenas 50 años atrás. Empeoramiento ético y moral de la sociedad. Sin palabras. Aumento significativo de los desastres naturales y humanos. Y aquí os voy a explicar de la primera pandemia universal y de muchas cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir, y que nos van a demostrar que Dios controla los tiempos y que el Cristo que prometió después de muchos siglos que iba a venir la primera vez, y la gente ya se desesperaba, pero al final Dios cumplió en su tiempo y en su día la primera venida. Dios cumplirá en su tiempo y con fidelidad la segunda venida. Pasamos a la siguiente pantalla y vemos que Dios nos pide que estemos preparados. Ya para finalizar, quiero que aprovechemos el anuncio de la esperanza y de la alegría de la esperanza en el mandamiento que Dios nos dice ante la segunda venida. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá a la hora que no pensáis. Otra vez, no sabemos cuándo vendrá. Tenemos pistas de la época, que ya estamos muy cerca, pero no sabemos cuándo. Y ante ese interrogante, Dios te dice, aprovecha ese interrogante para estar preparado, para que tu vida esté preparada. ¿Cómo nos preparamos? Pues un último versículo, Lucas 21:34. Mirad, Lucas 21 está hablando de la segunda venida. Y si lo leéis en casa, veréis que dice muchas cosas de la segunda venida. Lucas 21, igual que Mateo 28. Son capítulos especializados en la segunda venida. Pero al final de este capítulo, hacia el final de todo este relato de la segunda venida, Lucas dice, en medio de todo esto de la segunda venida, leemos, mirad también por vosotros mismos que vuestros estómagos no se carguen, dice estómagos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni de embriaguez. ¿Por qué no dice estómagos si dice que no comamos como glotones ni bebamos como borrachos? Porque son dos metáforas. Te está hablando y me está hablando de dos cosas espirituales. No te cargues de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida, y Dios te sorprenda y venda y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué quiere decir estas tres cosas? Creo que tengo una pantalla más. Gracias. Pedro me ha regalado una pantalla más, que ahora no tenía claro si la tenía. ¿Qué significa glotonería? Significa que mientras esperas la segunda venida de Cristo, dejes de alimentarte de comida basura espiritual. Sin filtro, sin restricción. ¿Sabéis lo que hacemos cuando tenemos problemas en la sociedad del siglo XXI? El ocio, internet, Netflix, mil cosas que nos relajan un poco, y es bueno que descansemos, pero a veces nos consumen el tiempo y empezamos a comer comida basura y nuestro espíritu no se alimenta de la palabra de Dios. Aliméntate de música cristiana. Es un privilegio internet para escuchar mensajes de la palabra de Dios, música cristiana, reflexiones, debates. También hay mucha basura. Elige la carne y la leche espiritual y rechaza la comida basura. ¿Qué es la embriaguez? La embriaguez es la anestesia espiritual. Es aquellas cosas que te hacen olvidar de los problemas, aquellas cosas que aparentemente pueden ser lícitas. Y a mí me pasa a veces. A lo mejor hay un hermano que le han diagnosticado cáncer y está pasando una semana fatal. Y el Señor me está diciendo, llámale, queda con él, visítale. Prepara unos versículos de la palabra. Ves a hablar con él y recuerda viejos tiempos de lo que reímos. Y alíviale en su dolor. Pero yo cojo y prefiero la anestesia espiritual y digo, no quiero sufrir con este hermano, yo me merezco un descanso, necesito descansar de una semana en la residencia infantil Emanuel y me quiero ir de fin de semana a la montaña a disfrutar del sol, de los ríos y de la naturaleza. Cuidado con la embriaguez y la anestesia espiritual, que sirve para evadir la realidad del dolor inevitable de la vida cristiana, de la cruz que tenemos que llevar. Y por último, los afanes de esta vida, problemas humanos cotidianos ilícitos, pero lo importante de la vida cristiana no es el problema de si me va a llegar para la hipoteca, no es el problema de que tengo que curarme del brazo que me he roto, o de la pierna, o de cualquier otro problema. Hay algo más importante que los problemas de esta vida, que son los problemas de la vida eterna futura, y eso quiere decir que hay mucha gente a nuestro alrededor que no conoce a Cristo y está muerta, y eso sí que es un problema. Preocúpate del problema de la eternidad, del desconocimiento de Cristo que tiene mucha gente, de la falta de esperanza, más que de los problemas de esta vida que todos tenemos. Y el Señor nos ayuda y nos consuela en los problemas. Y acabo aquí, me he alargado 5 minutos más de lo que quería, pero me gustaría que pudieses agarrar en tu mente, lo digo como resumen, no menospreciar ni la primera venida de Cristo ni la segunda. Si sabes poco de la segunda venida de Cristo y te da miedo, acuérdate de lo que hacía María, la madre de Jesús. ¿Sabéis lo que hacía la madre de Jesús? Mira, la madre de Jesús, le venía un ángel y le decía: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el vientre de tu... Y se quedaba con la boca abierta y no entendía nada, o muy poco. Pero ¿sabéis lo que dice la palabra de Dios? Dice que María guardaba en su corazón. Y a veces tenemos que leer la profecía, Apocalipsis, sin entender todo o nada, pero guardando en el corazón. Porque el Espíritu Santo puede ir trabajando eso. No le tengamos miedo a la segunda venida. Y agárrate, no solo a la primera venida. Los evangélicos solemos estar muy agarrados a la primera venida y menospreciamos la segunda, no profundizamos en ella. Y los que profundizan, algunos se convierten en sectas que empiezan a predecir, no, de una manera equilibrada. Y por último, te animo a que memorices Romanos 12:12 y que tengas una vida alegre en la esperanza, pero que también sepas sufrir, no te conviertas en un fantasma evangélico que solo sonríe porque Dios es la esperanza del mundo. No, también tienes que saber llorar como lloró Jesús y ser paciente en los problemas. Y esas dos cosas, esa mezcla rara de la vida cristiana de alegría y de tristeza, llévala con una vida constante en la oración, con una relación personal con Dios constante y profunda. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos equilibra entre las tristezas y las alegrías, y te pedimos que el ejemplo de Jesús, Señor, cale en nosotros y se filtre en nuestros corazones, y sepamos reír con los que ríen, y sepamos llorar con los que lloran, y sepamos estar cada día agarrados de tu mano para proclamar a este mundo que no tiene esperanza y que tiene esperanza en mentiras, que pueda conocerte, Señor, y pueda recibir el perdón, la libertad y la salvación que solo tenemos en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre del precioso, amado Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor.